Ferroviarios de Adamuz y Lleida han copado todo el debate de los parlamentarios. Ahora ha sido el turno para que la oposición pregunte por otros asuntos al gobierno. Desde el PP, Feijóo ha reprochado a Sánchez su falta de autocrítica sobre la debacle de su partido en Aragón, mientras que el presidente del gobierno sigue insistiendo en que el PSOE ya ha dado la cara. Íñigo Jodra.
De la autocrítica que le demandaba Feijóo, Sánchez le reprocha que saben gestionar mucho mejor las crisis que los populares. Además, califica de irresponsable poner en duda la seguridad del sistema ferroviario y acusa al líder del PP de lanzar bulos sobre los trenes para meter miedo a los ciudadanos. Algo a lo que Feijóo responde que el único que no deja de mentir ni un solo instante es el presidente y que los españoles están hartos de él.
Los españoles están hartos de usted.
Un gobierno responsable da la cara, como hace este gobierno.
Puede reírse usted de los españoles, pero serán ellos los que le corten las carcajadas cada vez que se produzcan unas elecciones.
Están todavía a tiempo de exigir la dimisión de la cúpula del Partido Popular de Madrid y del alcalde de Móstoles. Si no, gran vergüenza.
Feijóo insiste en pedir la dimisión de Sánchez, al que considera el máximo responsable de la peor crisis ferroviaria de la historia de España, mientras a su vez, como escuchábamos, el presidente le demanda dimisiones tras el presunto caso de acoso sexual en Móstoles.
José Luis Ábalos se suma a la petición de Koldo García y pide al juez del Tribunal Supremo que el juicio de las mascarillas pase a la Audiencia Nacional. Esta solicitud de la defensa del exsecretario de Organización del PSOE llega un día antes de que se celebre la audiencia preliminar del juicio contra Ábalos, Koldo y Víctor Daldama. Patricia Rossetti.
Lo intentan hasta el último minuto. Si primero fue Koldo quien pidió al Supremo que trasladase el caso de las mascarillas a la Audiencia Nacional tras la renuncia al escaño de Ábalos, ahora es el propio Ábalos quien se suma a esta petición. Un escrito en el que no presenta ningún argumento y en el que se suma a los presentados por la defensa de Koldo. Si el investigado quiere perder su privilegio de ser juzgado por el Supremo para ganar una doble instancia, el alto tribunal no debería impedirlo, destaca. La vista preliminar que se celebrará mañana es un trámite previo al juicio, introducido por decreto en la ley del año pasado. Las partes podrán exponer esta petición, también la posibilidad de conformidad, cuestiones de nulidad, suspensión, incorporación de informes o pruebas propuestas, entre otros asuntos. Está previsto que el juicio comience después de Semana Santa, pero todavía no hay fecha.
Y un último apunte del exterior. En Canadá, la policía sigue investigando el tiroteo mortal en un colegio que ha dejado 9 fallecidos y cientos de heridos. Entre los muertos también se encuentra el autor de los hechos, que se ha suicidado tras lo ocurrido. ¿Qué más detalles se conocen a esta hora? Corresponsal en Estados Unidos, Mamen Sala.
De los 9 fallecidos, 7 fueron localizados en la escuela y 2 más en una vivienda cercana. Los investigadores apuntan a que ambos escenarios estarían relacionados, pero no está claro cuál es esta relación ni han querido compartir más detalles sobre los hechos. El balance provisional de víctimas incluye al presunto autor del tiroteo, que se habría suicidado tras el ataque, y hay además 25 heridos que están siendo asistidos por los equipos médicos. Se trata del tercer tiroteo más mortífero de la historia del país en medio de un debate cada vez más amplio sobre el control de armas. En una publicación en redes sociales, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha condenado los hechos tachándolos de horribles actos de violencia y ha anunciado que esta misma semana viajará al lugar donde han ocurrido.
Y en los deportes, la noticia del día pasa porque el Real Madrid pone fin a su guerra con la UEFA. Rubén Vasco.
Todo parece indicar que el proyecto de la Superliga llega a su fin, 5 días después de que el Barça abandonara de forma oficial la Superliga, ya que el conjunto blanco ha comunicado que ha llegado a un acuerdo con la UEFA, Melchor Ruiz.
Así es, la UEFA, la EFC y el Real Madrid han anunciado que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo, donde se va a respetar el mérito deportivo, se va a enfatizar la sostenibilidad a largo plazo de los clubes, así como la mejora de la experiencia de los aficionados a través de la tecnología. Este acuerdo de principios también va a servir para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea una vez que se implemente ese acuerdo definitivo.
Cambiamos de deporte. En Fórmula 1 acaban de terminar los test del primer día de pretemporada en Bahrein. Carlos Miquel.
Y el más rápido ha sido Lando Norris. Lo ha intentado al final Max Verstappen con su Red Bull. Se ha quedado a un poco más de una décima. Muy tapados hoy los Mercedes, con Russell en la sexta posición. Tercero Leclerc, cuarto Ocon, seguramente descargando gasolina con su Haas. Y décimo tercer tiempo para Carlos Sainz, que no ha tenido grandes registros, pero sí ha podido tener una buena fiabilidad. Todo lo contrario que el Aston Martin, que ha estado parado después de dar solo 3 vueltas por la tarde y ha sido el coche que menos ha participado de lo que va de pretemporada, solo 36 vueltas, problema en el motor Honda, a ver si todo va mejor mañana con Alonso.
Y esta noche a las 9 vuelve el fútbol con la Copa del Rey, primera semifinal, partido de ida entre el Athletic Club y la Real Sociedad, que podrás escuchar desde las 8:30 en Tiempo de Juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia un día más y 14 grados en Cibeles. Mañana, jueves, vamos a tener muchas nubes, algún posible chubasco y 13 de máxima. En cuanto al tráfico, transitable con precaución por nieve, la M130, La Puebla, M137, La Iruela, M139, El Cardoso, M629, Canencia y M637, Lozoya. Por accidente está cortada la salida en la A3 en Perales de Tajuña, desvío señalizado. Dificultades en ambos sentidos, A5 Arroyomolinos. Complicaciones de entrada en la A1 en Las Tablas y A4 Butarque. De salida, A3 en Rivas y A6 Majadahonda. En la M40 Pozuelo y Somosaguas, hacia la A5 y Villaverde en ambas direcciones. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Los estafadores inventan nuevas formas de engañarnos, da igual que sea por teléfono, por mensaje o en redes sociales. Buscan nuestro dinero y nuestros datos personales. Y lo más peligroso es que cada vez lo hacen mejor. Llaman desde números oficiales, imitan a empleados de banco e incluso nos tientan con falsas ofertas irresistibles. José Ángel Cuadrado, presentador de Lo que Viene y experto en tecnología. José Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Pilar. Hola a todos. Vamos a hacer un poco de información de servicio, ¿no? O sea, hablando de temas de tecnología y de innovación, pero esto es de servicio para todos los oyentes, que presten mucha atención porque alguna de estas estafas que vamos a presentar les puede suceder.
De hecho, esto lo podemos llamar algo así como alerta estafas, porque vamos a hablar de cuáles son las trampas más comunes, cómo reconocerlas y sobre todo cómo protegernos para no caer en ellas. La primera de las estafas es el spoofing. José Ángel, spoofing, ¿esto qué es?
Mira, con programas informáticos los delincuentes consiguen que en la pantalla de nuestro móvil aparezca el número real de un banco. Esto es muy fuerte, pero es así, de la policía o incluso de una empresa de mensajería. Ojo, porque de esta manera, con esta estafa, pueden robarte mucha pasta, mucho dinero. De hecho, escuchad el caso de Álvaro porque es alucinante.
Fueron casi 30.000 euros de dos entidades diferentes a la vez. Primero fue por SMS, que te dicen que ha habido un movimiento extraño en tu cuenta, en mi caso me decían que se había iniciado desde otro terminal y que me puse en contacto con no sé quién, cosa que no hice. Luego, al rato me enviaron otro mensaje, todo esto siempre un viernes por la tarde, donde me decían que efectivamente que había habido un fraude en las cuentas, que se iban a poner en contacto conmigo una persona determinada vía WhatsApp. Al rato me llega el WhatsApp y te explican que efectivamente que te han mandado un SMS y que tus cuentas habían sido afectadas y que te iba a llamar ahora por teléfono la persona tal. Y efectivamente la sorpresa es cuando suena el teléfono con el número del banco.
Es que lo recrea de tal forma que ¿quién no pica en esta estafa? Es que lo hacen tan bien. Claro, lo primero que tú piensas es legítimo, puedo confiar. Claro, a partir de ahí nos hacen creer que tenemos un problema urgente, como contaba Álvaro, un cargo sospechoso, un bloqueo de tarjeta, un paquete retenido. Y la víctima, confiada, acaba dando datos de acceso o instalando aplicaciones maliciosas, porque la información que tienen sobre ti es tan precisa.
En mi caso, claro, lo que hicieron fue asociarlo al móvil. Dijeron que me habían hackeado el teléfono y que les había alertado una serie de transferencias hechas un viernes por la tarde, que no tenían forma de retrocederlas, pero que como era viernes y hasta el lunes no iban a ser efectivas, tenía que colaborar. Entonces, para tranquilizar y para suavizar y para terminar el engaño, nunca mejor dicho, me empezó a dar todo el escenario bancario. Todo, absolutamente todo. O sea, mi DNI, tienes dos cuentas de empresa en esta entidad, en otra entidad que también ha habido un fraude, te van a llamar. Me hablaron de un fondo de inversión que tenía, de un plan de jubilación y los saldos.
Es que estoy, alucinada. Primero, te llaman de tu número del banco. Y segundo, te están dando tus datos personales. Es que es facilísimo caer en esta trampa.
La pregunta es si desde las entidades financieras, que no sé si es el caso, se pueden proteger un poquito más esos datos. Porque lo que decía Álvaro, al final, me han dicho que tengo dos fondos, que tengo una cuenta de no sé qué. Toda esa información, ¿cómo han accedido a ella? Es también la pregunta, ¿eh?
Pero ahí tenemos los robos de datos que se producen, los hackeos, y de ahí sacan pues muchísima información de los clientes también, de entidades bancarias. Y también lo alucinante de este caso, Cuadrado, es que lo hacen con nocturnidad y alevosía. El viernes por la tarde, porque te apremian y te dicen, claro, que oye, hay un problema, alguien ha entrado en tus cuentas, y dices, no puedo esperar al lunes. No,
y no solo eso, tú sabes que los bancos a determinada hora, los viernes, quizá por teléfono, no te pueden hacer caso. Si te llaman como a la hora pegada, dices, oye, es que esto es una urgencia, lo tengo que dejar cerrado porque si no pasa el fin de semana. Claro, aquí, Pilar, el consejo de los expertos es evidente, tienes que colgar y volver a llamar, en este caso nosotros, al mismo número oficial de la entidad, el que figure en la web o en la aplicación, para preguntar, oye, ¿de verdad me estáis llamando? Sí, sí, es correcto. Vale, pues entonces te quedas más tranquilo, pero si no, desconfiar.
Bueno, otra estafa de moda, ciberdelincuentes que llaman desde teléfonos oficiales y actúan con total naturalidad. José Ángel, esto es una evolución del fraude anterior.
Exacto, los delincuentes ya no solo muestran el número real, sino que también imitan la forma de hablar de un empleado de banca o de un servicio técnico. También te digo, esto hoy en día no es muy difícil porque con la inteligencia artificial yo conozco algunas aplicaciones. Mira, una que es totalmente oficial y que no se usa con un uso como este, ¿no? Que se están aprovechando de ellas determinados concesionarios de coche. Cuando hay un cliente interesado, mete sus datos en la web, te llama de repente alguien y ese alguien parece una persona, te empieza a hacer preguntas, recaba información, pero es una IA. No hay detrás nadie. Por tanto,
claro, no lo detectas.
Si se usa para algo bueno, pues también se está usando para algo malo. Además, en este caso empiezan con algo inocente. Ha habido un intento de acceso, hay un movimiento sospechoso en tu cuenta y te generan esa ansiedad para que actuemos rápido, como tú decías antes. A partir de ahí piden códigos de verificación o que instalemos una aplicación para protegernos. Mucho cuidado con esto, pero esa app les da el control remoto del móvil y aquí hay que recordarlo con claridad. Ningún banco serio nos va a pedir claves a través de teléfono, ni tampoco códigos ni que instalemos nada. O sea, ahí hay que desconfiar.
Bueno, cuidado con esto. Es decir, desconfiemos cuando nos piden ciertos datos personales a través del teléfono. Una recomendación que siempre dicen es que nunca des por teléfono la información que no darías, ¿no? Personalmente.
A ver, el DNI te puede poner un poco ahí, pero bueno, el DNI, en fin, no lo sé, quizás no, pero ya cuando te piden, oye, dame la contraseña de acceso no sé qué, o te voy a mandar...
Cuidadito.
Ahí ya cuidado, sí.
Hay otra modalidad más, las llamadas fantasmas, esas en las que descolgamos y cuelgan. A mí esta es de las que me mosquea especialmente porque además recibo muchísimas llamadas de este tipo.
Y aunque parezca una tontería, es peligroso. Fíjate, estas llamadas sirven para comprobar qué números están activos. Si contestamos nuestro número, se marca como válido y pasa a bases de datos que circulan entre estafadores, que se mueve, por ejemplo, en la web profunda, en la Deep Web. El resultado es que empezamos a recibir más intentos de fraude o SMS falsos. Lo más recomendable aquí, Pilar, es no devolver llamadas perdidas de números desconocidos, especialmente si son internacionales o con prefijos raros. Y aquí digo, voy a remarcar algunos prefijos un poco extraños, ¿no? Por ejemplo, si te llaman de un más 225, o sea, más 225, eso es Costa de Marfil, por lo tanto, raro. Si te llaman de un más 355, 355, eso es Albania,
raro.
234, Nigeria, raro. O incluso esta ya es un poco más random, pero el 685, el más 685, eso es desde Samoa. Por tanto, son lugares donde...
Madre mía, desde Samoa, está al otro lado del mundo.
Sí, sí, ahí hay ciberdelincuentes o hay una granja de bot que está probando a ver quién cae en esta estafa. Claro, al devolver la llamada, el usuario es redirigido a números de tarificación especial en el extranjero, que generan cargos muy elevados en la factura. Otras veces simplemente pues buscan confirmar que el número está activo, como yo decía antes, para después bombardearte con SMS fraudulentos o campañas de spam.
También importante no descolgar con el típico sí, ¿no? Que utilizamos mucho cuando nos llaman y sobre todo un número desconocido, mejor decir, hola, ¿quién es?
Exacto. Yo te diría, salvo que tengamos a nuestra madre, nuestro padre, un amigo en Samoa o yo qué sé, en las Seychelles o en algún lugar un poco extraño, que ahí hay que cogerle el teléfono porque sabemos que está ahí, el resto, pasad de esas llamadas totalmente.
Ay, madre mía, nos vamos a convertir en una sociedad totalmente de desconfiados porque fíjate, de todo lo que estamos estamos hablando, estas estafas que nos está contando José Ángel Cuadrado. Bueno, hay una más. Ojo también a las redes sociales. La policía alerta de la estafa del me gusta. Aquí, Cuadrado, el gancho es diferente. Nos ofrecen dinero por dar me gusta en publicaciones.
Esta es muy jugosa. Yo que sé que tú ahí bicheas en Instagram y le dedicas un ratito.
No te creas que mucho, pero bueno, un ratito le dedico. Bueno,
yo sí que lo hago. Mira, al principio parece algo inofensivo y hasta real, porque incluso se ganan un par de eurillos, ¿no? Te hacen un ingreso a través de Bizum. Lo que te piden es que le des me gusta a determinada publicación porque les va a ayudar con el alcance en la red social, ¿no? Luego te piden que te unas a grupos. Normalmente suele ser Telegram, que ya sabes tú que hemos hablado de esto en el programa, que es ahí como un entorno un poco oscuro, ¿no? Donde supuestamente otros participantes muestran sus ganancias para reforzar la credibilidad del engaño. Estos son como los trileros, ¿no? Los que están ahí alrededor ayudando un poco. Llegado el momento, te piden que inviertas más, des datos bancarios o incluso que pagues comisiones para liberar tus ganancias. En teoría te dicen, oye, haz un ingreso de 50 euros porque tienes 200 ya acumulados. Claro, uh-huh. Al cambio dices, interesante, pues ahí
te... Me renta, que dicen los jóvenes.
Efectivamente, ahí te van a engañar. Y al final lo que buscan es robar datos personales y en muchos casos vaciar cuentas bancarias o que les hagas un ingreso y se queden con el dinero. La recomendación, de nuevo, es clara. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea mentira.
Bueno, es así. Es importante conocer todo esto porque es muy sencillo, es muy fácil caer en cualquiera de estas estafas. ¿Cómo nos podemos proteger?
Venga, aquí va la parte más práctica. Lo primero es sentido común. No dar nunca contraseñas ni códigos y colgar si sospechamos. Digo, contraseñas o códigos a través de teléfono, pero además podemos blindar el móvil y esto es interesante. Mira, si tienes iPhone, existe la opción de silenciar llamadas desconocidas que se activa desde ajustes. ¿Ah? Es muy sencillo. Entras en ajustes y ahí lo que vas a hacer es que las llamadas que entren sean solo de contactos guardados, números recientes o los que Siri, que es la inteligencia artificial de iPhone, reconozca como que sean fiables, ¿no? Esas llamadas.
O sea, Siri puede hacer de filtro, porque sí. Claro, si tú activas esta opción de silenciar llamadas desconocidas, puedes estar perdiendo realmente una llamada importante.
Te puede pasar, pero en fin, estamos en un momento muy delicado, muchas llamadas, intentos de estafa, quizá te compensa. Y si hay alguien que te quiere contactar por algo importante, pues si no
ya
te
pienso,
puede...
yo qué sé, una llamada a un centro de salud, de un hospital, porque estás esperando una cita médica, dices, a ver si me voy a quedar sin esa llamada, sin esa cita.
Pero por... a lo mejor te mandan un correo si no consiguen contactar contigo. Bueno, a ver, ahí tienes que asumir el riesgo, lo que tú consideres, ¿no? Pero bueno, está esa opción. Y luego en Android depende del fabricante, pero muchos ya incluyen funciones de bloqueo automático de llamadas spam. Yo, por ejemplo, que no es por hacer publicidad, pero yo tengo un Samsung y en Samsung yo tengo activada esta opción. A mí cuando me entra una llamada directamente en la pantalla me pone fraude o llamada sospechosa de fraude, por lo tanto me avisa. Y luego hay algunas aplicaciones que son gratuitas, que al final funcionan por publicidad, te muestran publicidad cuando las abres, que pueden ser Truecaller o Hiya, que identifican y bloquean llamadas sospechosas a partir de bases de datos globales. Con estas medidas yo creo que reducimos muchísimo el riesgo y siempre la regla de oro. Si algo suena raro, como decíamos, cuelga y compruébalo tú mismo.
Bueno, pues las estafas, como estamos viendo, no descansan y los delincuentes siempre encuentran nuevas formas de intentarlo. Por eso la mejor defensa está en nosotros mismos. Como dice Cuadrado, desconfiar, comprobar y si algo suena raro, mejor colgar, respirar y verificar por nuestros propios medios. Cuadrado, gracias, te escuchamos en lo que viene.
Hablamos pronto, gracias Pilar.
Pues a esta hora de la tarde asoma por aquí nuestro Jimeno, que nos está dando esta semana una turra con eso del amor y el día de San Valentín. Jimeno, muy buenas tardes.
Ay, buenos días, buenas tardes. Ya no sé ni en el momento en el que estoy, yo solo sé.
¿Otra vez? No puede ser, Jimeno. ¿Otra vez esta música?
Que estoy enamorado.
¿Otra vez el Doctor Amor?
Sí. Para los que me preguntáis qué canción es esta, se llama Witchy Flies, Windy Flies, de los Frondies.
¿Hasta el sábado vas a estar así?
Jo, menos el viernes, que tengo lo de los niños, la sección de los niños.
Pero les vas a preguntar, me imagino, claro, que es el amor.
No, pero no va a ser
si celebran
todo
el día de San Valentín.
Sí, te imaginas.
Y todas esas cosas.
No, los niños que estén.
Oye,
sí.
Mi hijo cuando era pequeño sí celebraba el día de San Valentín y escribían una carta a los padres. Tengo unas cartas más bonitas.
Yo también. Es verdad.
Me encantan.
Ay, el amor. Porque, Pilar, hay muchas maneras de decirte quiero. Uh-huh. Sin decirlo. Por ejemplo, yo te voy a traer 10, ¿eh? Cuando tú eres un gocho como lo soy yo, que me como los bordes de la pizza de gente que no conozco. Cuando tú, siendo un gocho, cedes los trozos grandes de la pizza, eso es amor. Hay muchas maneras de decir te quiero sin decirlo. Por ejemplo, cuando haces la cama. Uh-huh. En general, que no. Cuando haces la cama después de echarte la siesta para que tu chica duerma con la cama bien hecha.
Hombre, ¿no la vas a dejar deshecha?
Bueno, pues entonces no tiene mérito. Voy a la tercera cosa. Aparecer en la mudanza de tu cuñado sin avisar porque es el hermano de tu chica. Cuando odias las mudanzas y odias a tu cuñado.
Bueno, las mudanzas las odiamos todos, pero ahí también se demuestra pues el amor, como tú dices, o también la amistad, cuando un amigo, ¿no?, te llama para una mudanza y dices, ahí estoy yo, ¿a qué hora? A las 8 de la mañana, cuenta conmigo.
No se me ha visto por esas cosas.
Ya, por no eso, sé a ti. Era una indirecta.
¿Te vas a mudar?
No.
¿Ah? ¿Tienes pero que contarnos
para,
algo?
No, para el día que me mude, yo cuento contigo.
Por supuesto. Cuarta cosa, cuarta manera de decir te quiero sin decirlo. Comer lo mismo que tu pareja porque se ha puesto a dieta y no quieres que lo pase mal. Eso es... Oh, ese brócoli cocido con esa pechuga de pavo más dura... Más dura... ¡Qué dura!
Esto
no
es
me
duro,
salía
¿eh?
Ninguna comparación.
Esto es duro, esto es duro.
¿Y de qué manera puedo decir te quiero sin decirlo? Pues cuando te vas por la noche a dormir al sofá porque estás roncando como un ñu. Y te das cuenta porque tú mismo te has despertado y has hecho lo típico de... Y has dicho, estoy roncando, me voy al sofá, que no sufra mi pareja. Esto es amor. Como es amor levantarte 30 minutos antes para poder llevar a tu pareja al trabajo. Eso es.
Pero esto lo hace mucha gente.
Sí que lo hace, sí.
¿Sí? ¿Sí?
Yo la voy a buscar.
Esto es verdad, ¿eh? Esto me consta que es así porque sí. Jimeno es un romántico.
Y la voy a buscar encima a la competencia, porque trabaja en la competencia.
Sí, bueno, esto ya es de nota, Jimeno. Esto es de estar muy enamorado.
Y me entero de cositas. Te digo mañana a los invitados que tienen en Cantizano. Ay, qué maneras.
Pero el amor se demuestra, claro, vosotros, bueno, lleváis ya un tiempo. Esto, si lo sigues haciendo dentro de X años,
sí.
Esto es amor del bueno para toda la vida.
Yo lo haré siempre.
Muy
por
bien,
cierto,
Jimeno.
Mañana me voy a declarar abiertamente, a mi chica. La
¿ah,
gente,
sí?
Sí. Va a ser duro para ti, para el resto de oyentes, pero
que va a ser en directo.
Va a ser en directo.
Sí. Pero no tenemos, no sé, a lo mejor prefieres que sea, bueno, tú no, te iba a decir que sea una cosa íntima, a ti te da igual.
Yo tengo que, es que me sale el amor por todo, tengo que contárselo. Entonces, he estado con Alberto, el de la puerta, el conserje de la radio, y me ha dicho, por favor, déjame en paz, cuéntalo en el programa. Todos los días diciendo lo que quiero a Marta. Ay, Dios mío.
Prepárate, Marta.
Ay, ¿es bonito o no es bonito no cambiar el canal con el que se ha quedado dormido para no despertar de la siesta, aunque te aburra profundamente? Sí, ¿sabes lo que te digo? Que estás dormido y tú estás viendo una película que no estás viendo, pero de repente te cambian de canal y dices...
¿Qué es esto?
¿Pero qué es esto? Pónmelo. O sea, hay un sensor.
Sí. Lo hay.
Yo me he tragado documentales enteros de One Direction durante horas para no despertarla. Hay muchas maneras de decirte quiero sin decirlo. Por ejemplo, y esta es muy bonita, acompañar a tu pareja a la boda de un amigo o una amiga que hace siglos que no ve y en la que ella no conoce a nadie. Entonces tienes que hacerla de bufón y de acompañante para que ella no se aburra. Que luego tú te aburras ya es problema tuyo. ¡Ay! Es precioso. Y es una manera de decirte quiero sin decirte quiero, ir a un concierto de alguien que no soportas porque le gusta a tu pareja. ¿Tú esto lo has hecho?
Siempre hemos ido a un concierto que no nos gusta por complacer a otra persona.
¿Por ejemplo?
Por acompañar, por amor, por amistad, por muchas cosas.
¿Por ejemplo?
No voy a poner ejemplos, pero alguna vez lo he hecho.
Gracias, Pilar. Y termino. La mejor manera de decirte quiero sin decirlo es comerte una comida que te ha hecho tu pareja que sabe a rayos. Y eres capaz de decirle, esto está riquísimo, e incluso disfrutarlo cuando se te está haciendo una bola en todo lo que es el estómago que no puede más.
Esto es amor.
Esto es amor.
Esto es amor. Te has dejado un importante.
Dígamelo.
¿Cuándo el último bocadito del postre o de un helado se lo das a la otra persona?
Tienes
eso también amor. Eso también es amor.
Entraría dentro de los trozos grandes de la pizza.
Bueno, sí.
Eso es.
Yo soy un poco más fina.
El gocherío, pues en lo que son los entrantes o en el postre.
Pues las 10 maneras de decir te quiero que nos ha presentado hoy Jimeno en su ranking. Mañana amenaza con una declaración pública a su chica.
Así es. Bueno, no dejéis de quereros.
Menos mal que San Valentín es una vez al año, porque si no, este señor nos iba a castigar demasiado. ¡Viva el amor, Jimeno!
¡Viva!
Bueno, pues mañana tenemos declaración en directo, que nos ha prometido Jimeno. Rosa, habrá que estar expectantes y a nuestra Rosa técnico que vaya eligiendo músicas así, romanticonas y tal para el tema. Pues a ver dónde sale Jimeno, ya le conocemos cualquier cosa.
No será sorpresa para la novia cuando lo ha dicho por la radio, ¿no?
Bueno, igual no nos estaba escuchando, porque Dios quiera. Trabaja en la competencia, que esto también lo ha dicho.
Dios quiera, porque es que si no, menos sorpresa.
Con Jimeno no hay secretos,
ya
me encanta.
Ya lo veo, ya. Ya lo veo. Claro, mejor así, ¿no? Porque así ella ya está prevenida. En fin.
Bueno, que estamos hablando también de esas dos chicas que querían ir al concierto de Bad Bunny y acabaron comprando por despiste, puro despiste, entradas para el concierto de Bunbury. Hombre, Bad Bunny y Bunbury no se parecen en nada, más que los dos nombres empiezan por B.
Se han dado cuenta después cuando han visto, pero ¿quién es Bunbury? Este no es Bad Bunny. Bueno, pues de ese tipo de despistes, de compras por error, estamos hablando esta tarde de entradas, de billetes, alguna compra absurda. Y mira, de entrada hay que estar atentos cuando se trate, pues eso, de entradas, de reservas o de billetes.
Hola, mi mujer va a comprar unos billetes de avión para ir a Londres. Cuando ya estábamos a 2 días de viajar para Inglaterra, nos dimos cuenta de que había comprado los billetes, en vez de para febrero, para marzo. Y ya teníamos todo el hotel reservado, pagado, todo. Así que nada, tuvimos que comprar otros billetes para irnos en febrero. ¿Y qué hicimos luego con los billetes de marzo? Pues nos fuimos otra vez a Londres. Podíamos y lo hicimos.
Dos por uno. Es decir,
ya está, arreglado. Si se puede...
Exactamente, menos mal que en este caso se puede, porque si no, menuda faena. Hay que fijarse bien en lo que compramos, porque nosotros mismos es que nos acabamos complicando la vida.
La gente, mira, lo nuestro fue de traca. Generalmente nos íbamos de vacaciones en unas fechas determinadas a una casa que tenemos en la playa. Casualmente iba a tocar B.B. King. Total, que montamos todo, pedimos vacaciones, etcétera, compramos las entradas para poder presenciar el concierto de este señor. Y cuando vamos a ir al concierto, había sido el día anterior. Un abrazo.
Pues ya había sido. Vamos, que todos nos equivocamos. Es lo que tienen las prisas o el despiste, que te pones a comprar por error, ya sean entradas, billetes, pues eso.
O te presentas el día que no es, efectivamente.
Exactamente. O alguna compra absurda que también cae o decepcionante. Todo puede ser. Así que cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, si un familiar tuyo, un sobrino, por ejemplo, se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él, vamos, que le tienen contento, pues que se vaya a la Mutua, porque si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La compra de vivienda se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón.
Sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
No, esto no es enamorado.
Enamorado no. Hibridizado.
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
¡Tinto de verano!
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu car.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cada semana, sin que lo notes o lo veas, consumes el equivalente a una tarjeta de crédito en forma de microplásticos. Son unos 5 gramos o 2.000 pequeñitas piezas que se cuelan muchas veces en el cerebro, se pueden colar en el corazón y también en la piel. España es el cuarto país de Europa que más plástico consume y el segundo que más vierte al Mediterráneo. Lo curioso de esto es que nosotros mismos generamos estos residuos plásticos sin ser conscientes.
Cuando se lava la ropa se generan muchos microplásticos, pero también se generan microplásticos con los neumáticos, con los vehículos y luego cuando llueve, pues todo eso acaba en las depuradoras urbanas, ¿no? Pero es que hay microplásticos, yo sé, en el dentífrico, en muchas de las cosas que a diario estamos usando.
Quien lo explica es Ismael Olmedo, que es experto en tecnología de captación de microplásticos y CEO de Catoplastic, una empresa que ha patentado un sistema para capturar estas partículas en medios acuosos. Se trata de un proyecto piloto en el canal de Isabel II y es capaz de atrapar el 90% de las partículas de aguas residuales para evitar que acaben en el campo.
Muchos de estos microplásticos acaban en los lodos de depuración y como aquí en España, por ejemplo, pues se hace aplicación agrícola o se hace compostaje, entonces todo esto no se elimina, o sea, vuelve otra vez al medio.
El gran reto al que se enfrentan ahora no es tecnológico, sino legislativo. Los expertos aseguran que hace falta legislación por parte de las depuradoras urbanas para incluir la obligatoriedad de eliminar los microplásticos.
Tecnología ya la tenemos, y además es tecnología española, y lo que esperamos es un impulso por parte de las administraciones, tanto a nivel legislativo, que fuerce un poco la obligación de incluir estos procesos técnicos.
Actualmente la normativa solamente obliga a medir la presencia de microplásticos, pero no a eliminarlos. Y mientras la regulación avanza lentamente, cada día llegan al agua 14 millones de toneladas de microplásticos y lo peor es que estos niveles van a seguir aumentando. Para conocer el impacto que tienen estas partículas en nuestro organismo, está con nosotros el doctor Nicolás Olea, es médico y profesor emérito de la Universidad de Granada y además uno de los mayores expertos en disruptores endocrinos y exposición a tóxicos ambientales. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, ¿dónde estamos más expuestos en nuestro día a día a estos microplásticos y nanoplásticos?
Pues para la exposición humana probablemente la vía digestiva es la más importante, es decir, lo que entra como contaminante en el alimento o en el agua, ya que se encuentran en los envases alimentarios y en la botella de agua, por ejemplo. Después de la vía alimentaria, la respiratoria. Como bien decía el experto, hay microplásticos en el ambiente que vienen, por ejemplo, del desgaste de los neumáticos, ¿no? Micropartículas de plástico. Y por último, el que comentaba él también sobre los cosméticos. De hecho, la Unión Europea prohibió el septiembre del 23 que se siguieran añadiendo microplásticos en la formulación, por ejemplo, de cremas cosméticas con efecto abrasivo y que se empezara a reducir esa adición artificial, ¿no?, de microplásticos.
¿Qué pueden causar estas partículas y nanopartículas en nuestro organismo?
Pues depende del tamaño, ¿no?, de la partícula, no del organismo, sino del tamaño de la partícula. Si son microplásticos, que son de menos de medio centímetro hasta unas pocas micras, en general no se espera que entren dentro de los sistemas celulares. Es decir, se depositarán en la superficie de las células intestinales o las respiratorias, que es donde los vemos, y ahí producen inflamación. Si ya son más pequeños y pasamos a la escala de nanoplásticos, es decir, menores de 20 micras, entonces sí que pueden ser introducidos en la célula o pasar por el espacio intercelular, y de ahí que el compañero dijera que se encuentran en el cerebro, en el hígado, en el riñón o en cualquier órgano, hasta en la misma placenta.
Estamos hablando de que los microplásticos los tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Es que estamos rodeados de plásticos en todo momento. El cepillo de dientes, lo decíamos, cuando nos cepillamos los dientes. Cuando Así vamos es. Al supermercado, los envoltorios son generalmente de plástico, donde muchas veces nos encontramos, qué sé yo, la fruta o la verdura. Pero por algo Así que es. También tenemos todos a diario, o prácticamente a diario. Yo, por ejemplo, ahora mismo encima de mi mesa tengo una botella de agua de plástico. Lo de rellenar la botella de agua, ¿es perjudicial también para nuestra salud?
Sí, no está aconsejado. No está aconsejado rellenar una botella de plástico una vez y otra vez. El plástico, cuanto más se usa, más componentes libera. No solamente en forma de microplásticos y nanoplásticos, sino también de los componentes químicos. Por ejemplo, en el caso del PET, pues del antimonio. El plástico más usado, más rayado, más sometido a tensión, por ejemplo, en el lavado sucesivo en un frigaplato, libera más partículas cuanto más viejo es, ¿no? Entonces no es conveniente ni someter a alta temperatura ni reutilizar el plástico.
Doctor, la cantidad de microplásticos a la que estamos expuestos actualmente, ¿es preocupante desde el punto de vista médico?
Pues ahí es muy interesante. Le agradezco la pregunta porque tenemos un verdadero problema con los toxicólogos a la hora de hablar cantidad. Siempre hemos pensado que eran los gramos, los microgramos, los nanogramos, es decir, el peso de las partículas, la masa, lo importante, porque así era para la química y para la mayor parte de los venenos. Pero es que aquí, cuando simplemente nos limitamos a medir la cantidad, los números son muy bajos. Y alguien diría, esto no parece ser preocupante, es una cantidad muy pequeña en relación con el peso corporal. Pero es que estamos hablando también del número de partículas. Entonces, en los estudios en los que además de cantidad se ha dicho cuál es el tamaño de las partículas que constituyen esa cantidad, uno se extraña de que se pueda hablar de 3.000 microplásticos o 300.000 nanoplásticos. Y eso es muy serio, porque esa cantidad, ese número tan enorme de nanoplásticos, que en masa, en peso, es muy poco, sí que puede tener una enorme difusión dentro del organismo. Y es de nuevo otra batalla a ganar en que los legisladores no vayan a pensar que la cantidad es limitante en el sentido de peso, sino también en el número y el tamaño, ¿no?
Doctor, ¿se pueden eliminar los microplásticos de nuestro organismo?
Pues los que entran por vía digestiva y no se absorben están en las heces. Y de hecho hay un estudio muy bueno de heces de voluntarios de más de 14 países en donde se ve que abundan enormemente los microplásticos, indicando que no se han absorbido, que lo mismo que estaban en la boca, pues después han salido porque no han tenido oportunidad por su tamaño de ser incorporado al organismo. Pero no sabemos cuántos se eliminan si se trata de partículas mucho más pequeñas, de nanoplásticos. No hemos visto por el momento que haya nanoplásticos en orina, porque parece que el sistema excretor urinario no permite esa eliminación. Sí que están en la leche materna. Hay dos publicaciones muy buenas sobre microplásticos y nanoplásticos en la leche materna, que significa la exposición del niño. Y después, muy preocupante, la primera de todas, que es de hace ya 5 años, microplásticos en la placenta humana, ¿no? Y ahora ya se ha completado que esa presencia de microplásticos en placenta humana se asociaba con bajo peso y crecimiento intrauterino retardado, ¿no? Y ya se empiezan a asociar con efectos preocupantes.
Pues podemos hacer cosas como no reutilizar las botellas de agua, de plástico, tratar de usar envoltorios de papel cuando compremos verduras o frutas en el supermercado, ventilar bien la casa, podemos hacer cosas para protegernos de los microplásticos que, aunque no los veamos, nos están rodeando en nuestro día a día permanentemente. Doctor Nicolás Olea, médico y profesor emérito de la Universidad de Granada, ha sido muy amable, gracias por contestar a todas nuestras preguntas, doctor.
Un placer, y vos, por favor, vosotros seguid manteniendo esta información, porque si no sale de la radio no sale en ningún sitio.
Así seguiremos, lo seguiremos haciendo. Gracias, doctor, muy amable. ¿Lo estás escuchando? Estamos en un aeropuerto, en el mostrador de la aerolínea con la que vamos a hacer el viaje de vuelta a casa. En ese mostrador enseñamos nuestro pasaporte, dejamos la maleta en la báscula, comprobamos que no supera el peso máximo permitido y después de todo este ritual cogemos nuestro billete. En ese momento miramos cómo la cinta transportadora engulle nuestro equipaje y todos, yo creo que todos, nos hacemos siempre la misma pregunta. ¿Llegará mi maleta al destino? Hay veces que comprar un billete de avión no es solamente eso, es comprar también una papeleta para la rifa de la pérdida de maletas, porque ¿a quién no le han perdido el equipaje en alguna ocasión? Pero esta historia que te voy a contar a continuación es todavía más complicada. Le ha ocurrido a 4 españoles que viajaban desde Islandia a Madrid y nunca vieron salir sus maletas por la cinta. Por suerte, dentro de ellas llevaban un dispositivo localizador con el que sabían dónde estaban en todo momento, pero no era el que ellos esperaban porque no estaban ni en Islandia ni en Madrid. Una de esas maletas apareció en Alicante porque fue robada. Emilio García es uno de los protagonistas de esta historia. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Emilio, bien. Vamos a contar la historia desde el principio para que nuestros oyentes la puedan entender bien. Tú estabas con cuatro amigos haciendo un viaje de fotografía en Islandia, ¿verdad?
Sí, eso es, eso es.
Volvéis a España el pasado 29 de enero, concretamente regresáis a Madrid y al aterrizar veis que vuestras maletas no salen. Esperáis un poquito y dices, aquí está pasando algo. Bueno, es que ni siquiera las maletas estaban en vuestro aeropuerto. ¿Dónde estaban concretamente?
Estaban en Barcelona. Nosotros volamos de Reykjavik a Barcelona haciendo escala porque Reykjavik no tiene vuelo directo con Madrid y se quedaron en Barcelona, básicamente. Se quedaron en el aeropuerto de Barcelona.
Cuando veis que
teníamos que cambiar de terminal y no pudimos, las maletas no cambiaron.
Cuando veis que las maletas no salen, vais a hablar, me imagino, con la compañía, con la aerolínea. ¿Qué os dicen en ese momento?
Pues había un montón de gente. No le dimos 100% importancia porque pensábamos que en un día, en dos días estarían las maletas en casa. Pusimos la reclamación online, incluso allí mismo dentro del aeropuerto, porque había muchísima gente, estuvimos esperando como media hora, había mucha gente, y dijimos, bueno, ponemos la reclamación online. De hecho, pregunté, oye, si hacemos la reclamación online es lo mismo que si hacemos en el demostrador. Sí, sí, es exactamente lo mismo, así que no hay ningún problema. Rellenamos la reclamación online y nos volvimos a casa.
Claro, vosotros sabíais dónde estaban vuestras maletas, vuestro equipaje, ¿por qué?
Sí, lo sabíamos 100%. De hecho, en cuanto bajamos en Madrid y siempre, como has dicho, siempre tienes miedo de que no aparezcan las maletas, comprobamos alertas y vimos que estaba actualizada la posición ahora hace 5 minutos y estaban seguían en Barcelona. Y en cuanto bajamos del avión sabíamos 100% que las habíamos perdido, que se habían quedado allí.
Emilio, por tanto, a través de ese dispositivo vosotros tenéis perfectamente localizadas las maletas en Barcelona. A partir de ahí intentáis recuperarlas. Cuéntanos qué es lo que pasó.
Pues pasamos como el primer día, la verdad es que ya digo, no le di mucha importancia. Ya el segundo día empezamos a preguntar ahí a la aerolínea. A pesar de haber puesto el enlace, que teníamos que haber puesto el enlace del link del AirTag para seguirlo, simplemente nos decían, bueno, nuestros compañeros están buscándola, no sabemos dónde están, en cuanto tengamos más información nos decimos, pero ya después de 4 días ya la cosa se complicó un poco y no, nadie nos decía exactamente dónde estaban las maletas. Y yo lo único, yo en los mensajes que tenía a través de Twitter o de X, eran, pero si os estoy diciendo exactamente dónde están las maletas, y lo único que tenéis que hacer es ir a buscarlas.
O sea, porque la gente, claro, vosotros ponéis un mensaje a través de X, Twitter, y ¿sí? Pedís colaboración. La gente os decía dónde estaban las maletas.
Bueno, no, nosotros lo podíamos ver exactamente dónde estaban. Entonces hubo un momento que dijimos, nombramos a la aerolínea y dijimos, necesitamos que nos devolváis nuestras maletas, las maletas están en este sitio, por favor, ir hacia y decirnos algo, darnos un poco de información. Porque era nuestro altavoz para poder quejarnos un poco de que no estábamos recibiendo ningún tipo de información al respecto.
Y veis que entonces que una de las maletas, que supuestamente estaban en Barcelona, veis que se va moviendo hasta Murcia, hacia un barrio que no tiene precisamente buena fama. ¿Qué hicisteis para localizar la maleta? Porque creo que ahí sí que pedisteis ayuda, ¿no?
Sí, sí, ahí pedimos ayuda. De hecho, al principio, cuando empezó esa maleta a moverse, hubo un momento que pensamos que podía estar en reparto. Dijimos, lo mismo está en reparto, ha ido hacia Alicante y luego sube hacia Madrid o por cualquier cosa. Pero ya cuando empezó a bajar más hacia Murcia, se complicó un poco la cosa. Y pusimos un mensaje en Twitter, hubo gente que nos contestó y nos dijo, yo estoy en Murcia ahora mismo, puedo acercarme a mirarlo. Le pasamos el link a esta persona. Y estuvo persiguiendo a una furgoneta porque pensábamos que estaba en la furgoneta. Estuvo prácticamente casi una hora en un parking detrás de una furgoneta a ver si estaba esta persona, a ver si estaba ahí la maleta.
Es decir, que esa maleta que había salido desde Barcelona a Murcia os la habían robado.
Sí, básicamente. Sí, sí, sí.
¿Cómo la recuperáis? ¿O qué pasa entonces?
Pues mientras que está esa persona persiguiéndola, decidimos poner una denuncia en la policía y la policía nos dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es, como tenéis el enlace, vamos a mandar una patrulla allí en Murcia a recogerla, a buscarla por lo menos. Y donde es el enlace del AirTag. Y básicamente lo que hizo fue, estuvo buscándola, porque claro, la señal que te da el AirTag es más o menos alrededor, no es 100%, 100%. exacta, es un 90%, un 95% exacto, entonces más o menos en la zona. Y hubo un momento que la policía ve a una persona exactamente con la maleta andando por la calle. Y es en ese momento en el que detienen a la persona, detienen a la persona con la maleta en la calle.
Vaya aventura, Emilio, con las maletas, que todo esto lo sabéis gracias al AirTag, el dispositivo que lleváis para poder localizar vuestro equipaje. Sí, al final, ¿qué ha pasado? ¿Cuántas maletas habéis recuperado? ¿Lo tenéis todo ya?
Las otras tres maletas las hemos recuperado a través de una persona que trabaja en el aeropuerto, que fue la que nos dijo, vuestras maletas no están en ningún sitio, en ninguna habitación de objetos perdidos, ni ningún sitio de maletas, sino que siguen estando en la cinta, al lado de la cinta, en una de las cintas de recogida de equipaje. Que de hecho me mandaron una foto, las maletas están aquí tiradas, y esta persona se encargó de un operario del aeropuerto de llevarlas a la otra terminal para que ya embarcasen en un vuelo de vuelta para el reparto es aquí. Y esas tres las tenemos ya en casa, y la que falta es la que tenemos en Murcia, que todavía la atiende la policía. Uh-huh. Porque bueno, está allí con ha pasado de ser hurto a ser robo por la cantidad de dinero que tenía, uh-huh, el valor de la maleta, y bueno, básicamente todavía la tenemos allí.
Vaya aventura, como estamos contando, el tema de las maletas. Emilio, después de lo vivido, ¿volverías a facturar una maleta sin un localizador? O bueno, ya llevabais tiempo usándolo, o jamás viajaréis sin llevar un dispositivo de estas características.
No, la verdad es que nosotros en general lo usamos bastante, pues para, yo por ejemplo lo uso en casa para pues las llaves, la llave del coche, la cartera, alguna mochila, la mochila de fotografía, o sea. Para nosotros ahora, pues es. Ahora creo que cada vez nos va a ser más imprescindible este pequeño AirTag para poder, uh-huh, localizar dónde está. O sea, yo creo que ahora mismo mandarlo sin saber absolutamente nada no lo haríamos. De hecho, yo creo que si no tuviésemos eso, hubiésemos tenido eso, creo que no hubiésemos encontrado las maletas, si te soy sincero.
Pues a lo mejor estaríamos hablando de otra circunstancia, seguramente.
Sí.
La moraleja es que viajar debería consistir en coleccionar recuerdos y no, desde luego, en perseguir maletas por el mapa. Emilio García, gracias por contarnos vuestra aventura, vuestra historia. Nada. Me alegro que hayáis recuperado las maletas, aunque os ha costado un poquito.
Sí, muchas gracias. Gracias a vosotros.
Gracias, Emilio.
Chao.
De confusiones estamos hablando hoy con los oyentes. Cuando quieres comprar una cosa y oye que estás en ese momento un pelín despistado o despistada y acabas comprando otra, Rosa.
Efectivamente, Pilar, si es que a veces no estamos en lo que compramos y ahí viene el problema.
Buenas tardes, gente. Pues yo compré una vez a través de WhatsApp a una joyería que había en Instagram. Pedí 10 pulseras de plata para hacer unos regalos a unas amigas y me confundí y en vez de 10 pedí 100. Pero claro, eran pulseras de plata. Entonces cuando me llegó la factura para que pagara el pedido antes de que me lo enviaran, ascendía a 3.000 y pico euros en vez de 30 y tantos. Casi me da un soponcio.
Casi me da algo cuando veo esa factura. Bueno, menos mal que se pudo arreglar. Y bueno, qué movida con el espejo.
Hola, gente. Pues mira, mi madre me dijo que buscara por internet un espejo de baño y dice, sí, este me vale, que salía barato para un cuarto de baño del jardín, porque tiene un baño jardín y salía barato. Y cuando llega, lo abre mi madre y todo lo vieron, dice, sí, ha llegado bien el espejo. Lo ve mi pa y dice, es que no miráis las medidas, esto parece de juguete, y era un espejo, era diminuto, pero bueno, al final lo quisimos devolver y como valía más el envío que lo que costó el espejo, pues no lo dieron gratis. Venga, gente, pasamos una tarde.
Bueno, fíjate, a veces que salen bien las cosas, ¿no? Al final, al menos no te cuesta dinero. Aquí va otra confusión de traca.
Buenas tardes, gente. Pues yo llevo un tráiler, cargué una vez mobiliario de oficina para Inglaterra y me dijo el oficinista, pues le pregunté, ¿dónde tengo que llevarlo? Y me dijo, a Liverpool. Pues cuando yo llegué a Liverpool, me llamaron de aquí, de España, que no había llegado, que se me ha quedado esperándome. Digo, es que yo estoy aquí en la entrada de Liverpool. Pues ¿cómo te has ido a Liverpool? Era en Londres, en la calle Liverpool. Aquello fue una tragedia, vamos. Me encajé pues en la otra punta de Inglaterra.
Pobrecito, y tanto que fue una tragedia. Estas cosas pasan, ¿eh? A veces te mandan, pues fíjate, la conchinchina. Y es que las prisas no son buenas tampoco.
Las confusiones con las prisas. Que paré en un restaurante de estos de fast food. Toda contenta yo me pido, no sé si era hamburguesa o no sé qué llevaba. Cuando lo voy a abrir, yo toda ufana buscando, porque soy una fan de la sobrasada. Y yo digo, pues aquí no hay sobrasada. Creo que os habéis confundido porque aquí no hay sobrasada. Y la chica se ríe, me mira para arriba, vemos el cartel. Yo con mis prisas leo la sobrada. Pero claro, sin sobrasada.
No sabemos a veces ni lo que leemos.
A veces leemos sí lo que queremos.
Ni lo que leemos, ni lo que compramos, ni lo que nos están vendiendo. Y eso pasa con las entradas, con los billetes, con cosas que compramos, que nos dejamos llevar por la emoción y a ver cosas para qué.
Buenas tardes, gente. A ver, mi viaje de novios fue a Orlando. Entonces, cuando llegas a esos parques, como que te lo quieres traer todo. Y yo una de las cosas que me traje fue un salero y un pimentero de Mickey Mouse. Pasan los años y me queréis decir para qué quiero yo un salero y un pimentero de Mickey Mouse, pues ahí están.
Buenísimo.
Deseando que se rompan.
Qué buenísimo, mujer. Bueno, ¿qué has comprado por error en el 607-15-0602?
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Que todavía están las flores en el suelo. Todavía creo que rezo un poco al cielo. Todavía no me olvido de lo bueno. Que todavía creo que te quiero. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en RepScan.com o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en LeroyMerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
David.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Renfe ha informado de que va a ampliar su plan alternativo de transporte entre Madrid y Andalucía.